mejores datos. Nos visitarán interesantes invitados, grandes especialistas y mucho más. Pónganse cómodos. Aquí comienza Siempre en Buena con Paulina Nin.
Ustedes, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro Siempre en Buena aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. Una de la tarde con 33 minutos, estamos comenzando nuestro programa. Vamos a compartir información, vamos a estar escuchando harta música, porque quiero esta semana comenzarla con harta música, ya preparándonos para despedir enero y para comenzar febrero, donde tenemos unas semanitas de vacaciones. Sí, porque las, créame que son necesarias. Independiente, vamos a hablar de... Quiero saber un poco de cómo está la cosa allá en el norte después del sismo. Vamos a tratar de tomar contacto con la gobernadora también de Marga Marga para saber qué ha pasado con la gente de los incendios. Todo siempre y cuando ellos tengan, digamos, la factibilidad de poder tener el contacto con nosotros. Recuerde que usted tiene la posibilidad de hacer una linda obra ayudando a los traperos de Emaús, que están ubicados en Baquedano 549, allá en la hermosa comuna de San Bernardo. Llamando al 228-58-2820 o al 228-49-5713. ¿Ya? Ahí están los números de mis queridos traperos de Emaús. ¿Cómo les habrá ido con la venta de bodega? Ojalá que bien. Voy a tomar contacto con ellos después del programa para que me cuenten, por si hay que hacer otra venta de bodega para ayudarlos. Ok, vámonos de inmediato, mi querido Ricardo, que estás en los controles. Comencemos con la música con Manuel Medrano, una y otra vez.
Siento que no te he dejado de pensar desde ese momento, que contigo estaría bien, que tus ojos son perfectos, sí. Pienso que ya es hora de empezar algo en serio, y creo que nada me impide decirte que estaría bien besarnos una vez y otra vez, hacer el amor por siempre una y otra vez, tocarnos una vez y otra vez, sentir tu piel junto a la mía una vez y otra vez y otra vez. Dejado de pensar desde ese momento que contigo estaría bien, que tus ojos son perfectos, sí. Pienso que ya es hora de empezar algo en serio, y creo que nada me impide decirte que estaría bien besarnos una vez y otra vez, hacer el amor por siempre una y otra vez, tocarnos una vez y otra vez, sentir tu piel junto a la mía una vez y otra vez y otra vez. Estaría bien besarnos una vez y otra vez, hacer el amor por siempre una y otra vez, tocarnos una vez y otra vez, sentir tu piel junto a la mía una vez y otra vez y otra vez.
Ahí estaba Manuel Medrano con Una y Otra Vez. A ver, primero un saludo cariñoso a toda la gente del norte, un abrazote. La verdad que fue fuerte. Aquí yo por lo menos lo sentí bien fuerte el sismo. Ayer yo vivo en San Bernardo y imagínense, esto fue el epicentro, fue en el norte. El sismo de magnitud 6.7, o sea, fuertón, que se desató a 13 kilómetros al este de Tongoy la noche del sábado. Remeció toda la región de Coquimbo. Dejó a 232 mil clientes sin luz eléctrica y dañó caminos, casas y edificios. O sea, no fue menor. A pesar de que la gente no entendía por qué los mensajes entregados por la Oficina Nacional de Emergencia, la ONEMI, y el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, el SHOA, eran diferentes, igual evacuaron la zona costera y se dirigieron a los cerros de manera preventiva. Paulina Vergara, doctora en Sociología Política, especializada en impactos sociales y políticos de los desastres socionaturales de la Universidad de Chile y académica de la Universidad Alberto Hurtado, dijo que esta reacción no es producto del instinto de la gente, sino corresponde a un aprendizaje institucional. La población chilena que vive en las costas suele evacuar sin ninguna alerta, porque en su saber local conocen que cuando se siente un sismo a la orilla del mar, habrá altas olas o un tsunami, independiente si hay una alerta o no de alguna institución. Esa tradición existe, gracias a Dios, en Chile. Sin embargo, por estas fechas hay una gran cantidad de turistas en la zona, y sumado a la población que no ha vivido en ese territorio ancestralmente, que no conoce ese saber, entonces no sabe cómo evacuar. Y ahí es cuando se evidencia que la alerta fue efectiva. El doctor en Sociología y académico de la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor, Ángel Muñoz, explicó que la evacuación es resultado de un aprendizaje cívico respecto de cómo funcionar individual y colectivamente ante un evento sísmico. No es algo instantáneo. Hace 10 años no había una preocupación institucional, pero cuando hay políticas públicas sobre las medidas que debe tomar la población para poder evitar, ¿verdad?, este tipo de eventos, la gente lo internaliza. Ese aprendizaje no es espontáneo ni de sentido común, es una conducta colectiva que es producto de un aprendizaje de las medidas preventivas que han tomado las instituciones para evacuar a la población. Según el informe emitido por la ONEMI, la población costera fue evacuada dentro de los primeros 5 minutos posteriores al sismo, debido a que la intensidad percibida fue de 8 mercalli, lo que los obliga por protocolo a alejar a la gente del mar por prevención. El SHOA, como asesor técnico, informó minutos después que no había riesgo de tsunami. A ver, cuando el Centro Sismológico Nacional informó que la magnitud del temblor, del sismo, era de 6.7, los serenenses no lo podían creer. Aseguraban que la percepción correspondía al de un terremoto de mayor envergadura. La verdad, y yo no estuve ni estaba en La Serena, pero en San Bernardo fue muy largo. Esa fue la sensación que yo tuve, que duró muchísimo y que además iba increciendo. Entonces, cuando la cosa se puso más fuerte, yo dije, ya, aquí se viene otro de magnitud. Y lo primero que se me vino a la cabeza fue, a ver, en esta casa, porque fue la primera vez que pasó un temblor fuerte en esa casa, a ver qué le puede pasar, qué parte puede ser peligrosa en esta casa, pensando principalmente en mis animalitos. Y la verdad que, bueno, hablando de los serenenses, no podían creer que fuera un 6.7. Aseguraban que la percepción correspondía al de un terremoto, como les contaba, de mayor envergadura. Una de las razones es que ocurrió a solo 50.1 kilómetros de profundidad, o sea, relativamente poco comparado con otros. El académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica y director del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres, Rodrigo Cienfuegos, explicó que esta sensación se debió a que era un sismo intraplaca y no uno subducción, al que los chilenos estamos más familiarizados. Entonces, el mecanismo y la distancia donde se produce la ruptura sísmica son diferentes. Estamos acostumbrados a los terremotos de subducción, que se genera la interfaz entre la placa de Nazca y la sudamericana. Al estar trabadas, acumulan energía y luego esta se libera mediante un terremoto. En cambio, lo que vivimos el sábado, y en especial La Serena y Coquimbo, es un terremoto intraplaca. Es decir, se desarrolla en la misma placa sudamericana y está ubicado justo por debajo de las zonas habitadas, por lo que la percepción del sismo es diferente. En su saber local conocen que cuando se siente un sismo a la orilla del mar, habrá olas altas o un tsunami, independiente si hay alerta o no. El movimiento telúrico se percibió más fuerte porque ocurrió a poca profundidad. Así que felicitaciones a la gente del norte de La Serena, de Coquimbo, por tener ya internalizado esta enseñanza de, tomar las precauciones y dirigirse hacia zonas altas luego de un sismo de esa magnitud, y que además ellos lo sintieron mucho más, como si hubiera sido de mucho mayor grado. Así que nos alegramos de que no haya tenido más daños. Lamentamos, por supuesto, las pérdidas de vidas humanas, a dos personas, y los daños a los edificios. Yo no entiendo de repente que te muestren un edificio que tiene así unas grietas y te diga que no tiene daños estructurales. Bueno, eso lo saben los ingenieros, qué sé yo, pero la verdad que llama la atención. No, han ocurrido más de 90 réplicas, vaya. Así que algunas no son perceptibles, ¿eh? Porque usted sabe que todos los días en nuestro país tiembla y nosotros no sentimos todos esos temblores, pero yo creo que hay que estar atentos, vivo el ojo, porque no vaya a ser que febrero o enero sea uno de los meses en que ojalá ni Dios lo quiera, tengamos que recordar lo que pasó en el 27 de febrero. Vamos a la música, mi querido Ricardo. Luciano Pereira, Si no es muy tarde, nos canta.
Ya junté la ropa que tanto pedías. Saqué del sillón y guardé en el placar. Y la camisa vieja que yo más quería. Y a ti no te gustaba, la dejé de usar. Puse rosas blancas como tú solías. En la vieja mesa junto al ventanal. Y el portarretrato a la fotografía, donde me besabas dulce junto al mar. Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía. Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal.
Cada domingo al atardecer.
cosas que hice mal. Si no es muy tarde para ser de nuevo el hombre que tú elijas y cuidarte el alma como merecías, solo te pido otra oportunidad. Otra oportunidad. Otra oportunidad.
Ahí estaba Luciano Pereira, si no es muy tarde. Quiero mandar un saludo súper grande, cariñoso, con un abrazote apretado a mí. Más que amigo, es como un hermano, mi querido Oscar Olea. Está de cumpleaños hoy día y espero que sea un año espectacular, que se le cumplan todos sus deseos, los buenos, los más o menos, los malos no. Pero que de verdad sea muy feliz y que esté rodeado de la gente que lo quiere, de su mamita, de sus familiares, de sus amigos, y que reciba mucho, mucho cariño, que es lo principal. Como les digo, es más que un amigo, es como un hermano. Mi querido Oscar Olea está hoy día de cumpleaños. Y bueno, y en la persona de él, a todos los que hoy día estén de cumpleaños, también les mandamos un saludo cariñoso. A propósito, con torta de cumpleaños y todo, fíjese que hablando del sismo 6.7 que se registró ayer, y son de repente cosas que a mí me cuesta entender, porque yo digo, las autoridades están para solucionarle los problemas a la gente, no para crearle más problemas ante una situación como esa. ¿Por qué? Porque una enorme roca aterrizó en la cocina de una casa en Andacollo. Silvia González vive en Andacollo y nunca se imaginó que el día de su cumpleaños una enorme roca terminaría incrustada en su casa. Pero así fue. Un desplazamiento de tierra provocado por el sismo 6.7 hizo que la piedra, de un peso aproximado de una tonelada, corriera sin control cerro abajo. Aterrizó en la casa que la mujer comparte con su mamá. Específicamente, aterrizó sobre el refrigerador. A su paso destruyó toda la cocina, incluida la torta de cumpleaños. Lindo cumpleaños, se le olvida nunca más. Bueno, hizo un enorme forado en la pared que en parte la frenó. Ella dice, y nadie creo que tenga los instrumentos, no tengo los instrumentos para sacarla, contaba afligida. Luego que desde la municipalidad de Andacollo le dijeran que tendría que esperar o romperla con sus propios medios. ¿Respuesta? ¿Usted considera que es una respuesta adecuada? O sea, perdón, a mí me llega una piedra y no por ser la Paulina Nin. Póngame el nombre que quiera. ¿Ya? Me entra a mi casa una roca de una tonelada y me dicen, mire, va a tener que esperar, o sea, el forado de mi casa, ¿ya? Y va a tener que esperar o destrúyala usted con su propio medio. ¿Con qué? ¿Con un martillito? ¿Ah? ¿Martillito? ¿A una roca de una tonelada? No son respuestas. Por último le dice, mire, mientras le vamos a mandar, no sé, esas cosas como que de repente pican el cemento, yo pienso una cosa así, deberían haberle mandado al tiro. Pero bueno, esa fue la respuesta que le dieron. Tenía que esperar o romperla con sus propios medios. Es bien grande, pero es complicado meter maquinaria porque estaríamos obligados a demoler parte de la vivienda. No se trata, me imagino, de meter estas máquinas tremendas de grandes, sino que estas cosas como que pican. Ricardo, ¿cómo se llaman esto que pican el cemento? Bueno, en este minuto no se me viene a la mente el nombre. Pienso yo que podrían haber puesto una de esas y haber roto y haber hecho picadillo la bueno. Bueno, resulta que esto quien dijo esto, de que tendrían que haber demolido parte de la vivienda, lo dijo Guillermo Pérez, director de Protección Civil y Emergencias. Al final, ¿qué es lo que pasó? Que apunta de martillazos, me imagino que con un combo, no con un martillo común y corriente, ella y su familia la molieron. Increíble. O sea, encuentro que las autoridades están para solucionar y ayudar a la gente. A ver, Definitivamente otra cosa que también ante este tipo de situaciones no pueden poner trabas. O sea, yo sé, porque trabajo y he conocido y he trabajado en varias municipalidades, sé que las instituciones públicas tienen que pedir el memo, ese memo va al correo, el correo hay que mandar el correo a otra área y a otra área para poder tomar una decisión. Pero ante situaciones donde se requiere una acción ya, olvídense de los correitos y olvídense de que hay que mande el memo que, o mande un correo. No. Bueno, el sismo 6.7 registrado este sábado no dejó indiferente a los turistas de la región de Coquimbo. La falta de suministros básicos en algunas comunas, desprendimientos de tierra, posibles caídas de construcciones y sobre todo las más de 80, ya van 90, réplicas ocasionadas propiciaron que muchos prefirieran tomar sus toallitas, hacer sus maletitas y dejar la playa. Sin embargo, lo que más lamentaron los habitantes de la zona fue el derrumbe de parte del casco histórico de La Serena. La que más sufrió las consecuencias del sismo fue la Catedral de San Bartolomé, que presentó desprendimiento de la cornisa y parte de su fachada. El alcalde de La Serena, Roberto Jacob, contó que para poder arreglar la catedral tenemos que pedir permiso al Consejo de Monumentos Nacionales. Es aquí donde va mi comentario. Les solicito, dice, que no sigamos poniendo trabas burocráticas que nos impidan hacer los arreglos urgentes. Si van a hacer los arreglos en la municipalidad, ¿por qué le pone traba el Consejo de Monumentos? O sea, que le mande una carta solicitando permiso para mover escombros. No, pues seamos un poquitito más ejecutivos y cortémosla con el cuento de los memos y los correos. Tras el fuerte sismo que afectó a la región de Coquimbo, más de 232.000 personas o clientes quedaron sin suministro eléctrico. ¿Se acuerda que hace unos meses atrás yo hablé de un chico chileno, ingeniero, que se había ganado un tremendo proyecto en Londres, que plantea que él tiene la solución para que no quede sin suministro eléctrico ninguna ciudad después de un sismo? Se lo ganó allá en Londres. Bueno. El servicio fue lentamente restablecido a lo largo de la zona afectada, pero a las 17 horas del domingo aún quedaban 6.248 personas sin luz en sus hogares. Le pedimos a la comunidad que aún no tenga suministro eléctrico que llamen para que podamos contemplarlos. Este número podría aumentar en la medida que los clientes nos avisen. Esto lo explicó Soledad Laxberger, encargada de instituciones, comunicaciones y comunidades de Coquimbo. Además, añadió que desde la empresa CG habían desplegado todos los equipos de emergencia para restablecer el servicio cuanto antes. Son las cosas que siempre vamos a tener que comentar, que siempre vamos a tener que lamentar después de sismos. Y lo repito, no somos un país donde tiemble una vez cada 10 años. Tiembla todos los días y a cada rato. Y un 6.7 en otro lado que a la gente mirando, pero con los ojos como huevo frito. Nosotros decimos, oh, fue fuerte. Sí, fue fuerte. Pero imagínense todo el daño que ha causado. ¿Ya? Y sobre todo por haber sido superficial. Solo 50.1 kilómetros de profundidad. Como les decía, muchos prefirieron agarrar la toallita, sobre todo los turistas que no están acostumbrados. Agarraron sus toallitas, hicieron las maletas y vámonos, porque le tienen pánico a un tsunami o a las imágenes que de repente hemos tenido que ver de otros lugares del mundo donde después de un terremoto hay salida del mar. Pero Marta Sánchez nos trae un tema muy bueno. Arena y sol. Para que vayámonos olvidándonos de las cosas malas que han pasado con los temblores.
Oh,
2 de la tarde con un minuto. Antes de irnos a la pausa, quiero mandarle cariñitos a Paula Andrea Muñoz Carrasco, a Nadia Oare Rebolledo, a Patricia Salinas, a Javier Andrea Retamal, a Patricia Muñoz, a Antonia Guerrero, a Solita Sepúlveda, a Nevenka Vega, Alejandrita Covarrubias, Leila Murina Mella, a Danilo Bilicic, a Lisette Goldsmith, en fin, y tantos otras que ya están conectados desde hace rato con Radio Universidad de Chile 102.5 de la frecuencia modulada a través de www.radio.uchile.cl o a través de mi página de Facebook. Ya estoy preparando un trípode que me regalaron en la marca del celular y todo para poder tenerlo, pero me tienen que ayudar los chiquillos acá. A Ricardo le voy a pedir que me ayude, a Richard, para transmitir también vía Instagram, para ser bien modernos todos. Vamos a la pausa, mi querido Ricardo, y ya volvemos, siempre en buena, aquí en Radio Universidad de Chile. Mano a mano con el tango, todos los sábados durante una hora, de 10 a 11 de la mañana. Ese es nuestro encuentro, aquí, en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. Recuerden, mano a mano con el tango.
CERVAL, Centro Desarrollos Sistémicos, un espacio para seguir creciendo. Yoga, apreciación musical, dibujo, laboratorios de coaching, entre otros. Consulta nuestros talleres en www.cerval.cl.
CCI Express tiene todo lo que usted necesita y no encuentra. Provee y asiste a empresas con todo tipo de repuestos para servidores, discos duros, memorias, fuentes de poder. Trabajamos con las marcas HP, IBM, Dell, Lenovo. Todo esto en el menor tiempo posible. Escríbanos a www.ccexpress.cl o llámenos al 22-98-24526. Atendemos a una amplia gama de empresas. Dos con tres minutos y ya estamos compartiendo con ustedes el siempre en buena. Yo creo que el metro siempre ayuda. Tiene sus bemoles de repente, que tiene los problemas, ¿no es cierto? Y todo, pero imagínense lo que es la línea 3 que une Quilicura con La Reina, ¿ya? Entonces, uno dice, wow, todo bien por el avance, todo bien por el desarrollo. Pero resulta que hay gente que no quiere que se inaugure la línea 3. Así de simple. ¿Saben por qué? Porque hay problemas con ruidos molestos y todo. A ver, los vecinos de La Reina no quieren que se inaugure la línea 3. Residentes de la zona comprendida entre las estaciones Plaza Egaña y Fernando Castillo Velasco acusan de constantes vibraciones y ruidos molestos. ¿Habrán tomado las precauciones cuando planificaron y todo? Bueno, veamos. Hasta la Corte de Apelaciones de Santiago llegarán a mediodía de hoy, bueno, ya llegaron de hoy lunes, un grupo de vecinos organizados del sector Plaza Egaña a fin de interponer un recurso de protección contra la inauguración de la línea 3 del metro. Hito que está planificado para llevarse a cabo mañana a primera hora, la inauguración. La razón de ir hasta la Corte: una constante vibración que tortura la vida cotidiana de los vecinos que habitan el sector comprendido entre las estaciones Plaza Egaña y Fernando Castillo Velasco. Somos cerca de 100 vecinos organizados que sentimos todos los días vibraciones que van desde las 5 de la mañana hasta las 3 a.m. del otro día. Duran cerca de un minuto, que es cuando el tren pasa por debajo de nuestras casas, y que tiene un intervalo de apenas 3 minutos hasta la siguiente vibración. O sea, literalmente se les mueve el piso. Esto lo cuenta Gabriela Pantoja, presidenta del Comité de Seguridad Rubén Darío Sur, quien agrega que los movimientos se acompañan de un ruido parecido a los que anteceden los terremotos. La gente está medio irascible, en un estado de alerta permanente. Nuestra vida familiar está afectada, agrega Claudia, espérame el apellido, Claudia Pirases, presidenta de la Junta de Vecinos número 6 de La Reina. El viernes pasado, los habitantes del sector sostuvieron una reunión con representantes del metro para abordar esta situación. El presidente del directorio de la empresa, Luis de Grange, estimó entre 6 y 10 meses el plazo para tener medidas concretas que mitiguen las molestias de los vecinos. A través de un comunicado, la empresa se comprometió a realizar las evaluaciones y estudios que sean necesarios y con esa información definirá los cursos de acción a seguir. Anteriormente, la compañía había propuesto a los vecinos un cronograma que comprende 10 puntos representativos de la zona para monitorear las vibraciones. Se considera hacer mediciones de 7 edificaciones de altura de 1 y 2 pisos, así como en otras 3 de 1 de en otras 3 edificaciones de altura superior a 3 pisos. Todo esto para que las edificaciones de altura mayor a 3 pisos se contemplan mediciones en los pisos del, digamos, distintos al mismo tiempo. Para ello los estudios se extenderían por 90 minutos, en donde se les solicita a los vecinos mantener puertas y ventanas cerradas con el objeto de no interferir en el levantamiento de la información. Según reza el del documento, hay que y mantener en silencio los electrodomésticos como televisores, radio, aspiradora. Los vecinos, en cambio, responderán con una contrapropuesta con zonas identificadas por ellos mismos para dichas evaluaciones. Será en las viviendas más afectadas, advierte Gabriela Pantoja, mientras la comunidad cuelga lienzos en edificios aledaños y evalúa movilizaciones para el día de la inauguración, que esto es mañana a primera hora. La línea 3 del metro comprende 18 estaciones y va a permitir conectar Quilicura con Providencia en apenas 30 minutos, brindando un servicio de transporte para 1 millón de personas diariamente. Todo desarrollo, todo avance a veces genera molestias y todo. Es entendible que si esto, esta sensación, ¿no es cierto?, y este ruido y este movimiento se siente y se percibe y es molesto, se entiende que los vecinos tengan todo el derecho de tomar las acciones. Ahora, el metro ya está en contacto con ellos, la dirección del metro. Así que vamos a ver qué pasa y vamos a estar siguiendo esta noticia. ¿Por qué? Porque la verdad, claro, el desarrollo se acepta, se aplaude, se valora, pero si va también en desmedro de la vida, de la tranquilidad y de que estar sintiendo como que está temblando todo el tiempo, lo encuentro bastante molesto. Vamos a la música, Ricardo. Nos vamos a ir a escuchar a Carlos Vives y Diego Torres. Un poquito.
No está de moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero, pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero. De febrero hasta febrero, Medellín o Buenos Aires, cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable. No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo, y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo, un poquito tuyo. Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito ante un juez. Fracaso, prefiero comprobarlo yo en tus brazos. Qué fácil es decir porque no saben que del amor nadie tiene la clave.
Hay gente que le gusta hablar de afuera y para quererte no hay escuela. Si tengo que aprender que sea contigo, y si quieres hablar que sea conmigo.
No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo, y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo. Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito ante un juez.
Tuyo, un poquito tuyo. No le des más vueltas al
desierto del Sahara. Hace que yo sea el hombre más rico aunque no tenga nada.
Rompí todas mis medias por seguir tus pasos. Cargarte las maletas mi mayor orgullo. Yo corro, canto, salto, soy actor y mundo en globo. Yo soy capaz de todo por hacerme un poco
tuyo.
Dos de la tarde con 12 minutos y estamos compartiendo con todos ustedes el primer Siempre en Buena de esta semana. Lunes 21, ayer fue el día del roto chileno, día de que se conmemora, ¿no es cierto?, la batalla de Yungay y todo. Así que y yo toda mi infancia la pasé y viví en el sector de la plaza del roto chileno. Así que un besito y un abrazo cariñoso para toda la gente que vive en el sector, un lindo sector donde era barrio residencial antiguo de Santiago. Un saludo cariñoso para la Corporación Ciudadanos en Acción, que obviamente ayudan en especial al Colegio Gil de Castro de Quinta Normal, donde hay niños en situación de vulnerabilidad. Así que un cariñoso saludo para la Corporación Ciudadanos en Acción. ¿Vieron la luna ayer, la luna roja? ¿Les provocó algo? Yo creo que algo tuvo que ver la luna, el eclipse y todo el cuento con el temblor. Yo creo que la naturaleza está toda comunicada. Todo un espectáculo fue la superluna de sangre. Ah, mañana, en el martes esotérico, le vamos a preguntar a Karen Ormazábal qué provocó esta luna. Porque energéticamente tiene que haber provocado algo. ¿Sabe qué? Escuché. Y bueno, y las veces que este fenómeno no es primera vez que ocurre, entonces se dice que hace que las personas se exacerben y que no guarden nada y que digan todo y que no tengan filtro. Vamos a ver si están así. Mañana le vamos a preguntar. Recuerde que mañana a partir de la 1:30 tenga lista su fecha de nacimiento y si ya sabe su número, mande la petición al tarot. Pidiendo lo que quiere saber o cómo lo podemos orientar, y si tiene el número me facilita a mí el cuento de estar sumando y calculando súper rápido. Lo de la luna fascinó a quienes la pudieron ver. La luna roja fascinó a medio mundo. Todo un espectáculo fue la super luna de sangre, fenómeno que fue visible a simple vista entre la 1 y las 4:49 de la madrugada hora chilena. Por muy terrorífico que sea el nombre, se trata de la conjunción de dos situaciones súper normales. Uno, la luna alcanzó su máxima cercanía a la Tierra, lo que hizo que se viera más grande de lo normal. Y dos, un eclipse lunar. La Tierra se interpuso entre el Sol y la Luna. Eso hizo que la luz del Sol llegara al satélite natural atravesando la atmósfera terrestre, lo que produce una dispersión de ondas que hace que se vea rojiza. La luna roja fue visible en América y en Europa Occidental. ¿Encontraron el tema luna? Se lo solicité a Ricardo, pero Ricardo acaba de entregar los controles a Eduardo. ¿Tienes luna de Ana Gabriel? ¿Sí? Ya, escuchemos Luna en la voz de Ana Gabriel.
Oh,
Ya son las 2 de la tarde con 20 minutos. ¿Has visto cosa más rica que el pan cuando uno lo compra en la panadería y está recién calientito, así tiene un olorcito rico y todo? Bueno, tenga mucho cuidado porque con el calor no lo vaya a guardar en bolsa plástica. Por algo se hizo noticia porque se crían hongos. Y por lo tanto, y más rápidamente que si usted lo guarda en una bolsa de género. ¿Se acuerda que nuestras mamás siempre tenían la bolsa del pan y la bolsa del pan era de género? ¿Qué pasa, mi amor? Ok, espérame un segundo. El pan común de panadería tiende a durar entre 1 o 2 días. Entonces, esto lo señala la jefa de carrera Gastronomía Internacional de AIEP. En el momento que sale del horno comienza a tener cambios. El primero es que empieza a perder aroma, lo que yo le contaba, pues ese rico aroma que tiene cuando uno dice, ¡ay, qué rico el pan! Bueno, después de esto existe una distribución de la humedad, los almidones se comienzan a cristalizar de manera inmediata y eso provoca que el pan se vaya resecando. Al segundo día, agrega, se va endureciendo la corteza y la miga. Al tercer día comienza la descomposición de los almidones, el pan se empieza a poner más blanco y le salen hongos que a veces no son perceptibles al ojo humano. Uno solamente se da cuenta de que el pan dice, el pan tiene hongos cuando están verdes, ¿se han dado cuenta? Pero hay hongos blancos que no se ven. Entonces eso es lo peligroso. Aclara que este tipo de hongos, los blanquitos, los primeros no intoxican, ¿ya? Pero igual yo creo que hay que tener cuidado. Yo veo un pan con cualquier tipo de color extraño y chao nomás. Después del quinto día no recomienda consumirlo, pues los hongos son mucho más visibles y pueden traer problemas a la salud. Guardarlo en una bolsa plástica es un error, según la jefa de carrera de gastronomía de la AIEP. La bolsa tiene un efecto engañoso, pues genera humedad y por eso el pan tiende a estar más blando, porque genera humedad. Es el método de almacenamiento que genera más hongos, así que tenga cuidado. En el caso del pan integral ocurre algo similar que con el pan de panadería, aunque al tener granos completos se tiende a retardar el proceso de endurecimiento, pero se debe consumir igual como máximo hasta el tercer o cuarto día. A ver, la opinión de congelarlo, por ejemplo. Natalia Araos sostiene que congelar el pan es bastante recomendable. Eso sí, siempre y cuando se haga en una bolsa. Mire, aquí nos vamos de que la bolsa de plástico para guardar el pan, que no sea para congelarlo, es mala. Acá recomiendan en una bolsa de plástico cerrada herméticamente. Se fija que hay algunas que tienen como un cierre, así como un clip. Bueno. O en papel de aluminio. Una vez congelado, no se podrá volver a congelar. ¿Ok? Si congela lo que queda de distintos días, el especialista aconseja ir poniendo un papel adhesivo con la fecha en que lo hizo. Así podrá ir consumiendo el pan, dándole prioridad, por supuesto, a la primera bolsa que congeló. Agrega que lo recomendable es congelarlo como máximo por 3 semanas, ya que el refrigerador tiene muchas fluctuaciones de temperatura. Ya descongelado, lo puede meter al horno eléctrico o a gas, no al microondas. Tenga claro eso, ¿eh? No al microondas. Y el pan retoma sus características, pero en horno eléctrico o en horno a gas, no al microondas. Continuamos con la música aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada, en este lunes especial, lunes en que estamos compartiendo arte, música y que estamos compartiendo también información de todo tipo. Vamos con Zúquero y Chicas.
Esperando el día.
2 de la tarde con 28 minutos. Lamentablemente, después de 5 años pidiendo y suplicando que le ayudaran a morir, falleció Paula Díaz, la chica de 20 años que se hizo conocida tras pedir la eutanasia a 2 mandatarios. ¿Usted está de acuerdo con la eutanasia? ¿Qué opina de ayudar a morir a una persona que, como Paula Díaz, tenía una enfermedad neurológica degenerativa que la mantuvo postrada con fuertes dolores y espasmos que terminó por quitarle la vida la madrugada del domingo en su hogar en Talca? ¿Está de acuerdo con la eutanasia? Llámenos al 229-7715-79, 229-7715-80, o escríbanos. Puede ser a través del WhatsApp de nuestro programa 569-82-60-1117 o en la página de Face, que hay tanta gente conectada en este minuto en mi página Paulina Nin. Vamos a la pausa, Eduardo, y ya volvemos. Es un tema que yo creo que es bueno conversarlo a nivel de familia. ¿Qué pasaría si usted se encuentra en un minuto en una determinada situación así y que ya no hay ninguna posibilidad ni de mejoría ni de nada y está sufriendo horrores? ¿Le gustaría ver a su hija así, a su mamá así? Nos vamos a comunicar también con quien nos va a contar todo sobre el teatro, el festival de teatro, el cuarto festival de teatro de San Bernardo. Ya, para las obras y los días y los horarios. Yo ya se los di, pero vamos a hablar un poquitito más con él, ¿no? Vamos a la pausa y volvemos enseguida.
Lea en Le Monde Diplomatique, sublevación en Francia, las lecciones de los chalecos amarillos. Dossier sobre la migración en Chile y la educación de los niños migrantes. La nanotecnología, cuando lo esencial es invisible a los ojos. Lea también textos de José Bengoa, Patricio Mans, Álvaro Ramis y Livio Pérez. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores.
La clínica dental para las personas mayores. Sonrisa de adulto mayor. Ahumada 6, esquina de Alameda. Teléfono 22-697-2001. Odontología para personas mayores. Es única en Chile. Sonrisa de adulto mayor. En pleno centro de Santiago. Ahumada 6, esquina de Alameda. Teléfono 22-697-2001. Evaluación gratuita. Teléfono 22-697-2001. Odontología para personas mayores. Sonrisa de adulto mayor.
CCI Express tiene todo lo que usted necesita y no encuentra. Provee y asiste a empresas con todo tipo de repuestos para servidores, discos duros, memorias, fuentes de poder. Trabajamos con las marcas HP, IBM, Dell, Lenovo. Todo esto en el menor tiempo posible. Escríbanos a www.ccexpress.cl o llámenos al 22-98-24526. Atendemos a una amplia gama de empresas.
Dos con 32 minutos. Recuerde, llame al 229-7715-79, 229-7715-80 y díganos qué opina usted. ¿Está de acuerdo con la eutanasia? ¿Con ayudar a morir una persona? Yo, en lo personal, sí estoy de acuerdo con la eutanasia. El caso de Paula Díaz, la chica de 20 años que se hizo conocida tras pedir la eutanasia tanto a la exmandataria Michelle Bachelet como al presidente Sebastián Piñera, sufría desde el 2013 una enfermedad neurológica degenerativa que la mantuvo postrada y con fuertes dolores, espasmos, que terminó por quitarle la vida la madrugada del domingo en su hogar en Talca. Su caso motivó que el diputado Vlado Mirosevic apurara la discusión de un proyecto de ley de eutanasia, el que fue aprobado para su tramitación en agosto del 2018. Vamos a llamar a la persona que nos va a contar todo sobre el Festival de Teatro Claudio Andía, que se va a realizar desde el 23 al 26 de enero en el Parque García de la Huerta, que está ubicado en América 504. Hay varias obras. La que inaugura el festival, Jodida, pero soy tu madre, con el gran Roberto Nicolini. No se la pueden perder, Jodida, pero soy tu madre, es buenísima. Comienza el festival, el cuarto festival de teatro con Jodida, pero soy tu madre, el miércoles 23 de enero a las 20 horas en el Parque García de la Huerta. Ustedes me avisan si lo tenemos en línea. ¿Estamos ok? ¿Aló?
Hola, Paulina, ¿cómo estás?
Bien, preciosa, ¿cómo está usted?
Muy bien.
Oiga, mi amor, primero, mi Claudio, ¿tu apellido es Andía?
¿Perdón?
¿Tu apellido se pronuncia Andía o Andía?
Andía, exactamente. Andía.
Perfecto, Andía, ya, Claudio Andía. A ver, decía que este festival de teatro, el cuarto, ya, el cuarto festival de teatro de San Bernardo, lo inaugura la obra de nuestro querido amigo, porque tú eres también actor, nuestro querido amigo Roberto Nicolini, con Jodida, pero soy tu madre. ¡Qué buenísima! Exacto. Buenísima obra.
Muy buena obra.
Y luego, esa es la única que se va a presentar el miércoles.
El miércoles partimos, sí, exactamente, partimos con esa obra. Y luego, los próximos días vamos a tener un cambio, digamos, en toda la programación, porque generalmente hacíamos una obra diaria.
Claro.
Pero a partir del jueves, vamos a tener dos obras.
Ya.
Y el viernes y el sábado vamos a tener tres obras.
¿Qué te parece?
Partimos. Uno, dos, tres y tres.
Ya. El jueves 24. Primero ya tenemos que el miércoles 23, esto es entrada liberada. En un lugar precioso como es el Parque García de la Huerta. Así que aprovechar. Cultura y en un lugar maravilloso.
Exactamente.
El jueves 24 a las 20 horas.
El jueves 24 a las 20 horas tenemos Ánimas de Día Claro.
Ya. ¿Qué tipo de obra es?
Es una obra costumbrista chilena. Siempre queremos... Es una comedia, digamos.
Perfecto.
Siempre queremos comedia costumbrista.
Ya.
Siempre... o sea, no comedia. Pongámoslo como teatro costumbrista chileno, que es lo que llevamos siempre. Hemos trabajado en esta compañía, que es la originaria, una compañía... que tiene dentro del elenco a la Natalini Club, está Iñigo Urrutia, está Claudia Hidalgo, Ángela Vallejo, que además viene con música en vivo, y una obra, o sea, yo creo que todo el mundo en algún minuto fue a ver Ánimas de Día Claro, o la leyó por lo menos cuando estaba en el colegio.
Sí, así que...
Es la obra, digamos, chilena que tenemos de teatro chileno, una obra de Alejandro Siedekin, preciosa, porque son obras que en el fondo... Esta compañía, ¿qué es lo que ha hecho? Ha agarrado como todas estas obras, de todos estos textos de Alejandro Siedekin, y lo ha llevado de nuevo al teatro. Entonces, es una compañía que ha hecho muchas giras y que nos va a entregar este precioso trabajo a las 8 de la noche.
Ya.
El día
jueves. Jueves 24.
Luego de eso, ¿sí? Vamos a tener una pausita.
Ya.
Y a las 22 horas ya tenemos una obra que se llama Pareja Abierta, donde tenemos a la Tana Palermo con Renato Muster, que es una obra que también ha hecho muchas giras y también ha estado en varios festivales y que va a estar también con nosotros.
Perfecto.
Es un tono más de comedia y todo lo que tiene que ver con las parejas, hoy día que es tan actual ese tema.
Sí, pues, sí, así es. Entonces, así. El día jueves 24, a ver, el miércoles 23 a las 20 horas, Jodida, pero soy tu madre, con Roberto
madre,
Nicolini,
exacto,
el unipersonal. Exacto, el jueves exacto. 24 a las 20 horas, Ánimas de Día Claro, y luego exacto. Una pausa, y a las 22, Pareja Abierta.
Pareja Abierta.
Ok, vámonos exacto. Al viernes 25.
El viernes 25 estamos partiendo a las 18 horas.
A las 6 de la tarde.
Teatro, o sea, a las 6 de la tarde, ya con un teatro más familiar. Vamos a presentar ahí a la compañía de la Casa de la Cultura de San Bernardo,
ya.
Que son unos chicos bastante talentosos y que han hecho han traído a escena el Flautista de Hamelin.
Perfecto.
Una obra muy bonita, sí, que la van a poder disfrutar también, como te digo, con talentos sanbernardinos. Entonces, eso es en un horario muy familiar.
Ya, a las
6 de la tarde.
Luego vamos a las 8 de la noche.
A las 8 de la noche... si no me equivoco, tengo Los Monólogos de la Vagina.
Así es.
Así es.
Cuéntele un poquito a la gente con estos monólogos de la vagina.
Los Monólogos de la Vagina, una obra que está bien en auge también y que también la quisimos traer con tres
actrices. Se ha mantenido mucho, ¿ah?
¿Ah?
Se ha mantenido hartos años.
Sí, se ha mantenido mucho, pero también se ha mantenido mucho. Sí, no solo en Chile, que ahora la trajeron esta vez, digamos, pero lo bueno es que este es una obra que, como tú dices, que se ha mantenido en el tiempo.
Se ha mantenido,
digamos,
en el tiempo, ¿te acuerdas?
Varios países.
¿Te acuerdas que Liliana Ross fue?
Exacto.
¿Quién la produjo y todo?
Exacto. Bueno, estuvo media parada la obra, pero hoy día la agarró un director, Cristian Villarreal, y la trae, y que cuenta con un elenco bastante, ¿cómo te lo puedo decir?
Dele,
disperso,
dígalo.
Disperso.
Ya, ve.
Hay un par de actrices, ahí está la Magdalena Marzolo, sí. Está la Laurita Prieto,
¿ya?
Si la conocen.
Sí.
Y también la ex senadora Lili Pérez.
¿Qué te parece? Mira tú.
Que se subió a hacer teatro.
Bueno.
¿Te das cuenta que? Pero parece que, como una vez lo comentamos, los políticos vienen a hacer teatro ahora de verdad, digamos.
Claro. Pero son bastante expertos en hacer teatro.
Claro, bueno, están allá, hacen de otro tipo de teatro.
Claro. No, siempre es buena,
Una obra muy, muy buena, con un corte, digamos. Para que no se asusten los valores, vamos a decir que un poquito feminista, va a ser un poquito, ya, pero no se asusten, vayan a verlo, está bastante.
No, pero para reírse, pues.
Sí, también para, sí, para reírse.
Sí, sí. No nos vamos a poner, mira, no, uno no puede ponerse más papista que el Papa.
No, ya. Para nada.
22 horas, escenas de la vida conyugal.
Escenas de la vida conyugal, una obra también con...
una pareja con en la vida real, además.
Exactamente, exactamente, y con un par de actorazos,
sí,
que es la Cecilia Cucurella y Osvaldo Silva, que también nos van a estar acompañando con esta obra, que como te decía, también tiene también ha girado por varios países. Hace poco vino Darín a hacerla a Chile.
Mira.
Que es una obra que también está en Buenos Aires, pero aquí en Chile la están haciendo estos queridos actores que también van a estar ahí.
Son adorables, es una pareja adorable ellos, ¿eh?
Adorables, sí. Y además que tiene que ver justamente con el amor, con las escenas que nos pasan, como dice el título,
escenas de la escenas vida de la conyugal. Vida,
de la vida conyugal, con esta pareja, cuando ya estaba un pasadito.
Pasado los 50 y tantos.
Pasadito, por ahí.
Pero está bien. Qué rico lindo, poder ver y va a haber mucha gente que se va a sentir identificada.
Por supuesto.
Esto entonces es muy... el viernes.
El viernes.
Sí, bien digo, el viernes. Tenemos el viernes. Entonces a las 6 el flautista de Amelie, a las 20 monólogos de la vagina y a las 22 escenas de la vida conyugal. Llegamos el sábado.
Y nos vemos el sábado a las 6 de la tarde vamos a tener una compañía de circo, que también es una compañía de circo residente de la Casa de la Cultura. A los que conocen la Casa de la Cultura de San Bernardo, hay un sector donde hay una escuela de circo,
sí.
Y esta escuela de circo nosotros este año quisimos invitarles, darle la posibilidad también de que mostraran su trabajo, y traen The Family Fabulous Circo, algo así,
circo. The no tengo Fabulous Family Gypsy Circus.
Exacto, que una familia de un circo que parece que después de alguna cosa media rara, se quedaron como muy pobremente botados, y empieza a renacer este circo, y con toda la participación de los niños y todo el público que va a estar ahí.
Qué bueno.
Entonces, lo quisimos sacar del escenario central justamente y poner esa obra en el espacio que tiene el circo en la Casa de la Cultura.
Perfecto. Eso a las 6 de la tarde.
Los magos, de todo. Muy bonito. Es un trabajo muy lindo.
Y me imagino muy colorido.
Muy colorido, sí, claro, y con buena música, además, música en vivo, así que va a estar bastante interesante ese trabajo. Nosotros tenemos muchas ganas de verlo, y también tenemos muchas ganas de que nos acompañen y que la gente ahí, con toda su familia, es un teatro familiar.
A los niños les va a encantar.
Sí, estamos seguros de eso.
Entonces, después mandamos jugar a los niños y nos quedamos viendo El Vendedor de Pájaros.
y nos quedamos viendo El Vendedor de Pájaros, que es una obra de Hernán Rivera Letelier, gran autor chileno, que nos va a presentar, que nos presenta esta obra, que es una obra de cuatro mujeres que viven en La Pampa, por allá por el año 1800, y que tiene que ver con la fuerza de la mujer, con el trabajo, con toda este power que le ponían las mujeres pampinas.
Que le ponemos siempre.
La mujer. ¿Perdón?
Que le ponemos siempre.
Sí, bueno, que le ponen siempre, yo sé. Sobre todo tú, Paulina. Sobre todo tú.
Sí, yo trato en lo posible.
Entonces, como te digo, es un trabajo precioso porque además, tú sabes que en el elenco está la Carmen Prieto, que es una cantante de boleros maravillosa.
Sí, así es.
Y ella además está trabajando en esta obra y la vamos a escuchar cantar dentro de la... No quiero entrar mucho sobre los diálogos, ni los textos, ni de lo que se trata.
Porque... No, porque hay que ir a verlas, pues. Además, entrada liberada.
Y esa es una de las obras que no se pueden perder de ninguna manera, porque de verdad el texto es precioso y es una obra muy, muy, muy linda.
Oye, y para terminar a las 22, Radio Tanda. Sí.
Radio Tanda.
¿Cómo sí?
¿Te acuerdas de Radio Tanda?
Sí, pues me acuerdo de Radio Tanda.
¿Quién no se acuerda de Radio Tanda?
Sí,
¿quién no se acuerda de Radio Tanda?
Era muy bien.
Con la Desideria.
Con la Desideria.
La Jimena Rivas. La Jimena Rivas interpreta a la Anita González, a la Desideria. Y esto pasa justamente.
La Jimena Rivas, tremenda actriz.
Sí, tremenda.
Amorosa, además, simpática.
Y la Jimé Rivas lo que hace en el fondo es interpretar a la Anita, y esta obra sucede justamente en el estudio de Radio Tanda.
Oh, o sea, como en la radio.
Como en la radio, exactamente. Así que van a poder ver una obra maravillosa, tuve la oportunidad de verla, y de verdad es una obra, aparte de llevarte a la historia, una obra muy emotiva, porque de verdad para toda la gente que escuchó Radio Tanda en algún minuto se va a poder sentir muy implicada y va a poder volver a ese ratito de la historia, que de verdad a veces te echa de menos.
Sí, uno echa de menos ese tipo de programas en la radio. Por eso sí, yo volví, claro, por ejemplo, con un programa de tangos, porque la gente echaba de menos a una Lodia Corral, a una Mabel Fernández.
Exacto.
Entonces hay que traerle a la gente programas que marcaron un hito.
Así es.
Los radioteatros marcaron un hito.
Sí, sí. Tenemos un proyectito nosotros de eso que después vamos a conversar. Y esperemos que después se los podamos contar ya más detalladamente, pero nosotros queremos rescatar el radioteatro, y a través de alguna radio aquí en San Bernardo queremos preparar a la gente y hacer radioteatro, que de verdad...
Oiga, tenemos que hablar nosotros. Mire, que acá tenemos...
Sí, pues, ¿y por qué no le cuenta usted al tiro a la gente que tenemos pendiente nosotros?
Nosotros queremos hacer teatro con Claudio. Ahí va, está, usted tiene la pelota en la cancha, en su área, y tiene que buscar ahí un
estoy en eso.
Un libreto. ¿Ah?
Sí, vamos a buscar algo súper entretenido.
Sí, una cosa que sea para reírnos harto. Sí, y lo otro es que tenemos que conversar nosotros, porque acá tenemos nosotros una cosa maravillosa que es la sala máster aquí en la Radio Universidad de Chile.
Ah, mira, qué bonito.
Pues, entonces podemos ver ese proyecto del radioteatro y con público y volver a lo que se hacía antes.
Ah, pero maravilloso. ¿Ves? Bueno, usted sabe que la corporación cultural y patrimonial está a su disposición, ya a disposición de toda la gente que quiera presentar proyectos y que nos quieran contar qué es lo que tienen ganas de hacer. Vamos a tener ahí un banco de proyectos.
Ustedes saben que el Siempre en Buena está asociado con la Municipalidad de San Bernardo para promocionar todas las actividades. Así que, ¿por qué no vemos eso de poder reflotar el radioteatro?
Me parece maravilloso.
Y unimos a la radio acá, a Radio Universidad de Chile.
Ah, mejor todavía.
Y usted busca por otro lado, y podemos presentarla incluso aquí también, Laura.
Ah, ya, mire.
¿Viste cómo van saliendo las ideas?
Así es, pues. Mira, hay que ser creativo.
Exactamente, las oportunidades este año se vienen todas, pero hay que estar atentos, hay que mirarlas y tomarlas, porque si no, las oportunidades pasan al lado de uno y chao.
Así es. Y después conecten con el Festival Nacional, donde Paulina es la súper animadora.
Linda, sí. Hoy día tuvimos una reunión muy, muy buena. Con bueno, estaba Sergio Campos, está Don Jaime, que es el que nos hace todos los libretos, está Leticia, que es la directora artística, y Hernán Ortiz, por supuesto, que es la cabeza del Festival Nacional del Folclore de San Bernardo, un festival que tiene tanto que aportar y aporta tanto, es maravilloso, a mí sí. me encanta animarlo.
Muy, muy lindo.
Sí,
muy
así lindo. Que de eso vamos a hablar más adelante. Pero ahora, este fin de semana, el Festival de Teatro de San Bernardo en el Parque García de la Huerta, América 504.
Vamos a tener un espacio súper, ¿cómo se llama? Un espacio que hemos armado también para que el que quiera llegar temprano y quiera tomarse un cafecito rico o quiera comer algo, vamos a tener un espacio ahí de...
¿Va a estar abierta la Feria de los Artesanos también?
También va a estar abierta.
Que aprovechen, porque hacen unas cosas preciosas, sí, los artesanos, sí, ahí en San Bernardo.
Sí, vamos a tener mucho colorido, vamos a tener muchas sorpresas, regalitos, nos van a acompañar también en algunas intervenciones, Matrix, que es un grupo de San Bernardo.
Sí, los he tenido acá entrevistándolos.
Ah, perfecto. Así y va a estar el ballet folclórico de San Bernardo también, que nos va a hacer un approach al festival. Ah, pues nosotros este año vamos a terminar sábado, porque el domingo 27 comienza la actividad, sí, pues, del Festival Nacional. Entonces, así por es. Eso es que tenemos que terminar el 27 este año, no porque no haya dado la gana, sino que además quisimos conectar, porque pensamos también en conjunto con la alcaldesa en hacer una conexión de actividades. Claro. Es decir, vamos con el teatro, terminamos el Festival de Teatro y al día siguiente conectamos con la actividad del Festival Nacional, que a nosotros nos parece súper importante que haya que estas dos semanas sean multiculturales.
Bueno, mi querido Claudito, entonces, uno no puede dejar pasar esta oportunidad. El cuarto Festival de Teatro en San Bernardo, en el Parque García de la Huerta, América 504, entrada liberada, todas estas obras, los diferentes días, partimos con Jodía Perón Soy Tu Madre a las 20 horas. Y ahí terminamos con Radio Tanda. Tenemos cuatro días.
Miércoles,
jueves, viernes y sábado.
Sí.
Así que
cuatro días full teatro.
Sí. Así que felicitaciones a la Corporación Cultural y bueno, cuenten ustedes aquí para la difusión, lo que quieran.
Sí, muchas gracias. Y nos vemos la próxima semana, voy a ir a ver.
Sí. Y hablamos y nosotros tengamos una reunión ahí para ver lo del radioteatro y de lo que vamos a hacer por la cultura y el arte en nuestro país.
Muchas gracias por tu contacto y cordialmente todos invitados a este cuarto Festival de Teatro San Bernardo.
Ok, y un besito grande.
Gracias, Paulina. Buenas tardes.
Chao, buenas tardes. Vamos a la música, si alcanzamos. Vamos con Beyoncé con Single Ladies. Es un tema ahí que nos va a traer harto ritmo.
Put your hands up, up in the club, just broke up, I'm doing my own little thing, you decided to dip, and now you want a trip, but another brother noticed me, I'm up on him, he up on me, don't pay him any attention, just crying my tears, take the three good gears, you can't be mad at me, cause if you like it, then you should've put a ring on it, if you like it, then you should've put a ring on it. Permission, did I mention? Don't pay him any attention. Cause you had your turn, and now you're gonna learn what it really feels like to miss me. Cause if you like it, then you should've put a ring on it. If you like it, then you should've put a ring on it. Don't be mad, won't you see that he want it? If you like it, then you should've put a ring on it. Oh, 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 oh. Put a ring on it. If you like it, then you should've put a ring on it. Don't be mad.
2:54 y ya tenemos que despedirnos, pero solo hasta mañana. Recuerde que los martes son esotéricos aquí en Siempre en Buena con mi querida Karen Ormazábal. Mañana le vamos a contar de la ceremonia que se realizó allá en Peñaflor, la ceremonia de renacimiento que tuvo una energía pero maravillosa. Y bueno, incluimos a todos nuestros auditores con el pensamiento, y Karen obviamente pidió por todos para que renazcan el trabajo, la salud, que se abran los caminos para que logren todos ustedes que nos siguen, que nos acompañan, los que están en Chile, los que están en el extranjero, su familia, sus hijos, sus animalitos, para que todos estén bien. Pedimos por todos, la verdad. Yo creo que se generó una energía que fue más grande que la luna roja que tuvimos la oportunidad después de apreciar. Así que muchas gracias siempre, y no me voy a cansar de repetir, gracias por el cariño, gracias por la preocupación, por los buenos deseos y por querernos, pues, y por compartir de día a día este Siempre en Buena, que como su nombre lo dice, tratamos de siempre enviar buenas vibras. A Eduardo Valenzuela, que está en los controles en esta última media hora, a José, a Ricardo, a todos quienes laboran, muchas gracias y que tengan una linda tarde. Yo me despido esta mañana. Recuerde, empiece el programa enviando su WhatsApp, pero ojalá, si ya tiene el número que corresponde a la suma de todos los números de su fecha de nacimiento, tenga la lista. Y así vamos más rápido y podemos darle respuesta a más gente. Mañana en los martes esotéricos. Un besito, que Dios los bendiga. Hasta mañana.
Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy en Radio Universidad de Chile 102.5, Siempre en Buena con Paulina Nin.